Bienvenidos. Esto es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Conducen Tony Macuso, Rosalía Guaún y Yadira Armendáriz.
Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general, Tony Macuso, acompañada del director editorial Lino Calderón. Estamos una vez más platicando con el maestro Juan Miguel Morales Monter. Él es el juez quinto familiar y bueno, pues agradecemos desde luego las facilidades que nos brinda el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez para que ustedes conozcan las entrañas del Poder Judicial y en este caso sepamos en qué consiste la enajenación de bienes de menor o incapacitado y la transacción acerca de sus derechos. El maestro Juan Miguel Morales Monter nació el 8 de marzo en Veracruz, es egresado de la FES Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene su cédula profesional, ingresó al Poder Judicial de la Ciudad de México en 1997, su trayectoria en el Poder Judicial de la Ciudad de México, ha sido secretario actuario, juzgado 12º familiar, secretario de acuerdos, juzgado 3º familiar y juzgado 34º familiar. Su experiencia laboral fuera del Poder Judicial de la Ciudad de México, abogado postulante, experiencia académica, docente en el Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial de la Ciudad de México, medalla Gabino Barreda al mérito universitario otorgada por la Universidad Nacional Autónoma de México por la excelencia académica en el 2000, mención honorífica al sustentar el examen profesional sobre el análisis de la figura jurídica del concubinato, conferenciante sobre tramitación de los juicios de investigación de paternidad, maestría en Derecho Familiar, Universidad de Pantlato. Ha recibido reconocimientos expedidos por el Poder Judicial de la Ciudad de México y de la Universidad Complutense de Madrid y por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es presidente del Colegio de Profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues es muy reconocido, maestro.
Muchas gracias. Nada más que aclarar que este último punto no es mío, Este último punto de la Facultad de Derecho en materia civil, este, ¿no? Creo que va, este está, creo que de más, Me daría mucha honra hacerlo, pero no, imagínese que me escuche quien realidad es, va a decir, este señor está usurpando, o sea, ahí algo que mandaron, no le corresponde.
Está mal mandado, entonces.
Así es, lo demás es correcto.
Gracias, maestro.
No, a usted, gracias por visitarnos.
Y bueno, pues desde luego que ya la vez pasada nos platicó y vemos con qué amor realiza usted su trabajo, con qué orgullo. Y le agradecemos mucho.
No, al contrario, le agradecido soy yo por esta oportunidad que nos brinda a través de sus medios. Y gracias al presidente del tribunal, magistrado Rafael Guerra, por permitir dar a conocer a la sociedad en general los temas que consideramos que son de relevancia para la ciudadanía, para la comunidad en general, y abordar un tema como la enajenación de bienes sobre menores o incapaces, sin duda es un tema muy interesante para la colectividad.
Y muy desconocido para muchos.
Sí, por supuesto, es también un tema comúnmente no muy conocido, porque inclusive en las instancias judiciales tampoco es muy común hablar sobre procesos o juicios de venta de bienes de menores. Pero bueno, existen, la ley lo prevé y sin duda podremos de atenderlos.
Claro, muchas gracias por podernos platicar de esto. Y bueno, pues no sé si usted quiera comentarnos algo, empezamos con las preguntas.
Pues sí me gustaría empezar diciendo sobre las personas, sobre la capacidad jurídica de las personas, sobre la minoría de edad de las personas. Y la minoría de edad concluye cuando la persona cumple 18 años. A partir de los 18 años en adelante, por disposición de la ley, se adquiere la mayoría de edad y la persona mayor de edad dispone libremente de su persona y de sus bienes. Significa que hasta antes de ese momento no puede disponer de los bienes que le pertenecen. Hay una restricción a su capacidad jurídica, entendida por la capacidad jurídica de las personas, la que se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte. La capacidad jurídica entiéndase como la aptitud de una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones por sí misma. Una persona ejerce su capacidad jurídica contrayendo matrimonio, celebrando un contrato de compraventa, vendiendo su carro, vendiendo su casa, etc. Hace un contrato. Esa es la capacidad jurídica. Y la capacidad jurídica se divide a su vez en una capacidad de ejercicio. Es decir, que por sí misma la persona lleva a cabo ciertos actos a través de los cuales adquiere derechos y obligaciones. Y la capacidad de goce es la capacidad que tiene cualquier persona por el hecho de ser persona, la capacidad de adquirir derechos y obligaciones. Los hijos, por ejemplo, cuando sean menores de edad, por el hecho de ser hijos y dada la filiación o la relación jurídica que tienen con sus familiares, con los padres, abuelos, hermanos, tíos, adquieren un derecho, por ejemplo, a ser alimentado, un derecho a la educación, un derecho a ser cuidado, a ser protegido, no solo por los padres, sino por el Estado a través de las leyes. Entonces, esa es la capacidad de goce que tienen las personas. Ahora bien, la minoría de edad, que es hasta antes de los 18 años, así como la incapacidad mental de una persona que tiene, una persona que siendo mayor de edad, pero está incapacitada mentalmente para gobernarse por sí misma, son restricciones a esa capacidad de ejercicio. Es decir, dicha persona no puede ejercitar por sí misma sus derechos y contraer, sobre todo, contraer obligaciones. Claro. Para ello tiene que hacerlo a través de sus representantes. ¿Y quiénes son los representantes de los menores de edad? Por disposición de la ley, lo son sus padres, papá o mamá. Si solo hay mamá, será la mamá. Si solo hay papá, será el papá. Si existen ambos, pues ambos lo son. Pero cuando no hay padre ni madre, entonces le corresponden los abuelos. En línea ascendente, paterna o materna, según sea el caso. Anteriormente había una preferencia sobre los abuelos paternos. Tenían preferencia en primera orden los paternos y enseguida los maternos. Por una reforma a la ley, por una cuestión de igualdad y no discriminación, dijeron no. Los abuelos tienen que entrar en cualquiera de las dos partes. Entonces, generalmente esos son los representantes de los menores, sus padres o sus abuelos. ¿Quiénes son los representantes de las personas con alguna discapacidad siendo mayores de edad? Pues será el tutor que generalmente lo designa un juez a través de un proceso o de un juicio que se conoce como de interdicción. Entonces, a través de estas personas, los menores de edad o los incapaces ejercen o con sus derechos o contraen sus obligaciones. Ahora bien, en cuanto a la enajenación de los bienes, que es el tema que nos ocupa, la enajenación de los bienes, evidentemente, quienes ejercen la patria potestad en relación con los hijos, que son los padres, son a su vez los representantes, pero sobre todo son quienes administran los bienes de los hijos. Los tutores, en el caso de las personas con discapacidad, quienes ejercen una tutela, que la función o el objetivo de la tutela es la protección de la persona, pero no solo de la persona en sí, sino también la protección de sus bienes de la persona a la cual recae esa tutela. ¿Qué pasa entonces, entrando al tema que nos ocupa, cuando se tienen que enajenar esos bienes? Es decir, ¿en qué supuesto estaremos de que los padres o el tutor tenga que enajenar un bien? es decir, tenga que vender, tenga que disponer de un bien inmueble, generalmente son bienes inmuebles, que es propiedad de un menor de edad o de un incapaz. Para que exista o se dé ese supuesto, bueno, pues en primera debe ser el titular o propietario de ese bien inmueble o bien mueble el menor de edad o el incapaz. El menor de edad, y ya lo referí, es aquel que tiene menos de 18 años. Cuando me refiero a la persona con incapacidad y que requiere un tutor, me refiero a la persona que, siendo mayor de 18 años, pero tiene una incapacidad mental que lo limita o que le impide a vender o enajenar un bien que es de su propiedad. Para ello necesita que lo haga a través de una persona que es su tutor, que generalmente la tutela de las personas con discapacidad recae en los familiares, recae en los parientes. Solo cuando no haya personas con parentesco sobre la persona con incapacidad, recaerá en un tercero que el juez designará. En ambos casos, sean los padres como representantes de los menores de edad o sean los tutores como representantes de las personas con discapacidad, cuando hay bienes que son propiedad de los menores o incapaces, se requiere en primera la autorización judicial. No puede tener lugar una enajenación de bienes de menores o incapaces sin la autorización judicial.
¿Y qué es lo que ustedes hacen aquí?
¿Qué es lo que nosotros hacemos? Los jueces familiares, que habemos, como bien saben, 42 jueces familiares de proceso escrito y 10 jueces familiares de procedimiento oral. Los 42 jueces de proceso escrito son los que conocen del procedimiento de autorización judicial de venta de menores o incapaces. ¿Quién la solicita? Pues la solicitan, en el caso de los hijos menores de edad, los padres, papá o mamá. Ambos pueden hacerlo. Si existen ambos, si solo existe mamá, pues lo hará mamá. Si solo existe papá, lo hará papá. Si no existe ninguno de ellos, lo tendrán que hacer, en este caso, los abuelos, porque a ellos les corresponde el ejercicio de la patria potestad en ausencia de ambos padres. ¿Qué es en realidad lo que tienen que hacer? O sea, ¿qué es lo que tienen que justificar en este caso para hacer esa petición? Tiene que haber una necesidad. Es decir, tiene que haber una causa. ¿Cuál es la razón por la cual se
enajenar?
Es decir, tiene que pedirle al juez que le dé la autorización para poder vender de un inmueble propiedad de un menor de edad o de un incapaz, si es el caso, porque existe evidentemente un motivo de necesidad. ¿Cuál podría ser esa necesidad? Y eso tiene que justificarlo, porque si no se justifica y si no se logra acreditar esa necesidad, pues es muy probable que el juez no le autorice la venta de ese inmueble. Entonces, expresar el motivo de la enajenación. ¿Por qué quiero vender? ¿Sí? La finalidad que debe de aplicarse. Yo quiero vender o necesito vender este inmueble que el abuelo de mi hijo le heredó, por ejemplo, y que es propiedad de mi hijo, porque existe una evidente necesidad. ¿Cuál es esa necesidad? Quizás esté enfermo, quizás necesite una operación, necesita ser trasladado al extranjero para una atención médica, quizás necesite, pensemos, una cuestión de estudios, alguna situación de necesidad. Eso es lo que va a brillar al papá o a la mamá a solicitarle al juez la autorización de la venta.
Tiene que comprobar que hay esa necesidad.
Por supuesto. ¿Y a dónde? ¿A qué va a destinar los recursos? Porque lo que tiene que hacer el juez es vigilar, precisamente, cuidar y proteger el patrimonio del menor de edad o del incapaz. Porque de no haber ese candado, pues los padres, o sobre todo los tutores, pueden disponer libremente de los bienes de sus hijos menores de edad o del interdicto o del incapaz, de la persona con incapacidad. Entonces la ley prevé esta exigencia de autorización judicial para que sea a través de una sentencia de un juez que le permita hacer esa compraventa de inmuebles, esa enajenación de los bienes. Y tiene que justificar, además, que efectivamente, una vez que el juez otorgue la venta, que el producto de la venta se destinó para el fin por el cual fue solicitada.
Tiene que venir a comprobar.
Por supuesto. Y además decir, a ver, se vendió en 1,000,000 y destinamos 500,000 para el propósito que teníamos para cubrir esa necesidad. El remanente, si alcanza, se debe de destinar primordialmente para la adquisición de un inmueble. Si no alcanza, tendrá que consignarse a una institución bancaria que genere rendimientos económicos para el menor o el incapaz. Y además, esas cuentas o esos remanentes del producto de las ventas debe de estar vigilado y controlado por el juez. Es decir, cuando se consigne ante una institución bancaria el producto de la venta de un inmueble que sea autorizado de menores o incapaces, se debe necesariamente de vigilar que los padres o tutores no puedan disponer de las cuentas bancarias de un producto de esas ventas.
Qué bueno que está tan controlado, ¿no? Es muy importante que lo conozca. Pero hay, yo creo que habrá ocasiones en que hagan ese tipo de enajenaciones sin venir aquí a consultarlo, ¿no?
Pues es muy riesgoso, creo que es muy riesgoso. Quien pretenda hacerlo, pues difícilmente va en primera a arriesgarse, pues, a hacerlo. ¿Por qué? Porque toda venta de inmuebles tiene que pasar por un notario público.
Claro.
Porque tiene que tirar una escritura de enajenación de ese inmueble. Y quien pretende adquirirlo, pretende comprarlo, pues evidentemente que va a ver esos los documentos que amparen la propiedad de que le están vendiendo. Y si advierte que es de un menor de edad, va a decir, oiga, pues aquí es de esta persona que aparece como dueño, pues es menor de edad. Y aun y cuando digan, sí, pero nosotros somos los padres, pues sí, pero ustedes no son los dueños son su hijo. No, no, usted no se preocupe, pensemos que le quieran decir, lo quieran sorprender. Usted no se preocupe, nosotros somos los papás, usted firmamos aquí, miren, le estamos dando un buen precio. Este vale 5,000,000, aquí está un avalúo, se lo vamos a dar en 3, aproveche la oferta. Entonces podemos caer en ese juego y decir, sí, efectivamente, pues vamos a hacer el contrato. Sí, harán un contrato privado entre particulares. Pero cuando quieran protocolizarlo y llevarlo a escritura pública ante un notario público, el notario público les va a decir, oigan, este contrato no puede darse.
Es inválido.
Es inválido. Porque la propiedad no es de ustedes como padres, es de su hijo menor de edad. Y ustedes serán muy sus padres, pero no tienen la autorización legal o la legitimidad para poder vender y disponer de un inmueble que es de su hijo. No es de ustedes, es de su hijo. Entonces el notario les va a decir, vayan con el juez. Y cuando me traigan una autorización a través de una sentencia de un juez,
se podrá. Maestro Juan Miguel, le vamos a suplicar un momento, vamos a un corte y regresamos. Esta es La Voz Judicial.
Con mucho gusto.
Ya regresamos, La Voz Judicial.
Tú, buenísima compañía. Buenísima. 1530 AM.
El respeto, la inclusión y la igualdad son valores que el INE promueve y pone en práctica para que ninguna persona sea discriminada. Porque para el INE todas las voces cuentan. Hoy todas y todos tenemos un módulo de atención cerca, con personal eficiente y capacitado para brindar a la ciudadanía una atención digna e incluyente. Encuentra el más cercano a ti en ubicatumódulo.ine.mx. En la democracia contamos todas, contamos todos. Mi INE es valioso porque nos incluye y nos une.
Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas, Todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Tu vida ahora es buenísima. 1530 AM.
Continuamos con La Voz Judicial.
Regresamos, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general, Tony Macuso, acompañada del director editorial, Lino Calderón, y agradeciendo las facilidades que nos brinda el magistrado presidente Rafael Guerra Álvaros. Estamos platicando hoy con el maestro Juan Miguel Morales Monter, juez quinto familiar, y nos está platicando en qué consiste la enajenación de bienes de menores o incapacitados y la transacción acerca de sus derechos, que no es fácil, que tienen que supervisar aquí en el juzgado para que esos bienes del menor o de la persona que incapacitada pues no sean mal utilizados.
Por supuesto, pero también es labor del tribunal, de los jueces, cerciorarse que la venta se lleve a cabo conforme al avalúo, conforme al precio real que tiene la cosa a vender, a enajenar, porque bien podría darse una transacción o una negociación de los padres o de los tutores con respecto a los posibles compradores para adquirirlo en un precio más bajo, para quizás pretender alguna ventaja, uno u otro, el vendedor o el comprador, en perjuicio de los menores o incapaces. Es precisamente ese propósito o ese objetivo el que se busca. La protección, el que no se vean afectados los intereses de los menores o incapaces. La idea es, lo primordial sería, el que no se tengan que enajenar, el que no se tengan que vender. ¿Por qué? Porque es de un menor de edad o de un incapacitado. Cuando son menores de edad, los padres se convierten en sus administradores, en los administradores de los bienes de los hijos, pero esa administración, entiéndase, que va encaminada a cuidar, a proteger, a conservar y, de ser posible, a acrecentar los bienes del hijo o del incapaz. Esa es la regla general. La excepción será disponer de ellos, enajenarlos.
Tiene que haber algún motivo muy importante para que se tenga que hacer eso.
Así es, o sea, esa sería la excepción. Tenemos que disponer de esta casa, de este terreno, de esta finca o de esta empresa que le dejó el abuelo, el tatarabuelo a nuestro hijo menor de edad, y bueno, pues vamos a tener que venderla y disponer de ella. Necesitamos la autorización del juez. ¿En cuánto se va a vender? ¿A quién se le va a vender? ¿De qué manera se va a disponer? Y eso es precisamente lo que hacemos en un juzgado familiar: cuidar y vigilar que las ventas que se hagan sobre bienes propiedad de menores se lleven a cabo con las formalidades legales necesarias para que sean perfectamente válidas, pero sobre todo cuidando y supervisando que el producto de la venta de esos bienes recaiga realmente en el fin, en el propósito por el cual se solicitó. Si hay un remanente o un excedente, se adquiera un inmueble y, de ser posible, si hay un excedente, se deposite en una institución bancaria, en un banco que le genere frutos o rendimientos al menor. ¿Qué es todo esto? Acrecentar, cuidar su patrimonio. Generalmente lo que sucede en los juzgados, en los procesos, es, por ejemplo, bienes de la herencia, que son bienes heredados a los hijos menores de edad. ¿Sí? Sí. En este caso, Por regla general dicen, queremos la autorización, juez, porque estos bienes de la herencia están divididos en 3 o 4 herederos y 1 o 2 son menores de edad y queremos venderlo para terminar con esa copropiedad, para dividirlo. Entonces autorízanos, juez, que se venda. Ok, vale, es una casa, es un terreno, es una finca, vale 20 millones o lo que sea. Y a cada heredero, si son 4, le corresponden 5 millones. Si es un heredero, o si son 2 menores de edad, les corresponderá 10 millones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se va a vender? ¿Y a qué fin o qué destino va a tener esa venta? Pero tiene que haber una causa. No es porque se le ocurra a un padre o a una madre querer enajenar o disponer de los bienes de los hijos menores de edad. Tiene que haber una razón. ¿Cuál es la razón? Bueno, puede ser que sea un inmueble que se está deteriorando y ya está cayendo, pues hace muy difícil o muy costosa su conservación y nos genera un costo que no podemos sostener, que no podemos erogar. Entonces te pedimos, juez, la autorización para que podamos venderlo y con el producto de esa venta poder adquirir otro que ya no nos genere un gasto. Por ejemplo, habría situaciones, pero esas situaciones son las que necesariamente deben exponerse como la causa o la necesidad que se tiene para llevar a cabo esa venta. Si no se logra probar en juicio que existe esa necesidad, pues yo creo que el juez puede válidamente negar la autorización de esa venta.
Maestro Juan Miguel Morales, ¿qué bienes pueden y cuáles no pueden ser pues cambiados o enajenados?
Enajenados. Pues en realidad pueden ser enajenados pues prácticamente todos los bienes pues que estén en el comercio, que sean propiedad del menor de edad o del incapaz. Por regla general son bienes inmuebles. Son bienes inmuebles. Una casa, un terreno, una finca, algún edificio, algún rancho, etcétera. Bienes inmuebles.
Hasta autos también.
Ya pueden haber bienes muebles como autos, efectivamente, obras de arte, por ejemplo. Obras de arte que generalmente se transmiten a los menores de edad, generalmente por herencia. Puede ser excepcional que lo adquiera por su trabajo, por ejemplo, ¿no? Podría ser el supuesto. La ley también contempla bienes propiedad del hijo adquiridos por su trabajo. Obviamente, 16, 17 años, que ya se dedica a una cuestión laboral, de comercio o cualquier otra actividad, pero ya que sea producto del trabajo del hijo, pero siendo menor de edad, también adquiere bienes, y esos mismos bienes también están administrados por sus progenitores. No puede disponer de ellos porque es menor de edad. Los bienes generalmente que adquieren los menores son generalmente por herencia, ya de sus padres o ya de sus demás ascendientes o de los parientes, ¿no? Entonces podemos entender que cualquier bien que sea propiedad de un menor o de un incapaz que sea susceptible de cuantificarse en dinero puede enajenarse.
Maestro Juan Miguel Morales Monter, ¿qué artículos regulan la enajenación?
Pues dentro del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, en realidad encontramos muy pocos artículos dentro del Código de Procedimientos Civiles. Me parece que es del 915 al 922 del Código de Procedimientos Civiles, ¿sí? En el capítulo exactamente de la enajenación de bienes de menores o incapaces. Esto es dentro del Código Procesal. Sin embargo, dentro del Código Civil sí encontramos artículos relativos a la venta de bienes de menores en lo que respecta a la patria potestad. La patria potestad, que es la que se ejerce por los padres hacia los hijos o dentro de la tutela, para los incapaces. Entonces, la misma ley establece dentro del código procesal cuáles son precisamente las formas o los procesos o procedimientos que hay que seguir ante el tribunal para la enajenación de bienes. Y en el código civil, las obligaciones que tienen los padres o tutores para, en primer orden, cuidar, conservar, preservar y, de ser posible, acrecentar los bienes de los menores o incapaces. Excepcionalmente, cuando existe un estado de necesidad, se podrá pedir autorización para venderlos,
para enajenarlos. Maestro Juan Miguel Morales, ¿cuándo se puede prohibir legalmente esta enajenación? ¿En qué caso?
Yo creo que se podrá prohibir legalmente una enajenación de bienes de menores o incapaces cuando el solicitante no logre justificar la necesidad de la venta o la utilidad que dice va a representar esa venta, porque son dos situaciones que hay que justificar: uno, la necesidad que se tiene de la venta, y dos, la utilidad que va a representar esa enajenación. Es decir, aquel padre o aquella madre que pretendan vender una casa propiedad de un menor de edad, que dicen que se está deteriorando, pero que en realidad no logran probarlo, y dicen no hay ningún deterioro, es más, está rentada y le está generando frutos. Estás lejos de venderla, pues no, mejor administra y adecuadamente, porque cuando el hijo adquiera la mayoría de edad, los padres están obligados a rendirle cuentas y a devolverle todos los bienes que administraron mientras el hijo era menor de edad. Entonces, si no logran probar el estado de necesidad que se tiene para enajenarla, o no logran acreditar la utilidad que representa la enajenación de esos bienes, es en ese momento en el que el juez podrá negar la enajenación de bienes.
Maestro, ¿en qué caso se da la transacción de derechos?
La transacción de derechos, entiéndase precisamente como el acto jurídico a través del cual la situación de un bien mueble o inmueble perteneciente a un menor de edad va a dejar de serlo, ya sea porque se va a vender, se va a disponer de la totalidad de ese inmueble, se va a disponer de una parte de ese inmueble, una enajenación parcial, se va a dar en arrendamiento ese inmueble, se va a dar en hipoteca o en garantía ese inmueble. Entonces, en cualquiera de estas situaciones en las cuales jurídicamente se va a trastocar la propiedad de los bienes que son titulares menores de edad o incapaces, es entonces cuando estaremos hablando de una transacción de derechos de menores o incapaces en relación a sus bienes. Y es en todos ellos en los que, por disposición de la ley, se requerirá la intervención del juez precisamente para cuidar, para proteger ese patrimonio de los menores o de los incapaces. ¿Qué va a cuidar? Pues va a cuidar que los padres que ejercen patria potestad o de los tutores que representan a la persona con incapacidad no los malversen, no los dilapiden, no los enajenen de una forma deliberada, inconsciente o cuidando sus propios intereses y no las del legítimo propietario.
Oiga, maestro, tengo una duda aquí. Bueno, esta legislación en el Código de Procedimientos Civiles y en el Código Civil, ¿son suficientes para cubrir todo este tipo de proceso judicial?
Yo creo que sí. Muy interesante su pregunta. Yo creo que sí, porque en realidad lo que el fin que se persigue o la esencia que se tiene con exigir la autorización judicial, es decir, la intervención de un juez para permitir enajenar o vender o disponer de bienes de menores o incapaces, la finalidad de la esencia es que el juez cuide, vigile, supervise que efectivamente se va a dar esa autorización para vender o disponer de un inmueble perteneciente a un menor o a un incapaz con las condiciones que la ley exige, que existe una necesidad para hacerlo, que la utilidad va a ser manifiesta para el menor o el incapaz, porque de lo contrario, como dije hace un momento, bien podría el juez pues no autorizar esa venta. Entonces creo que la legislación tanto procesal como sustantiva en el Código Civil sí contempla todas esas exigencias, tanto para padres o tutores, como para el propio tribunal, como para el propio juez, que debe de cuidar y vigilar precisamente que se cumpla con las exigencias que la ley establece.
En caso de falta de padre o madre, maestro, ¿cómo ser tutor de un menor para realizar la enajenación?
Bueno, también lo comenté hace un momento. La patria potestad se ejerce por los hijos, y es el padre o la madre. En ausencia de uno lo será el otro. Pero ¿qué pasa cuando faltan ambos? Bueno, entran entonces los abuelos, por ambas líneas, paternos y maternos.
Pero hay que venir aquí a solicitarse el tutor.
Sí. En realidad, cuando faltan los padres y existen los abuelos, existe un procedimiento de preferencia para el ejercicio de la patria potestad. Pero cuando hay abuelos. ¿Pero qué sucede cuando no hay abuelos? Cuando falta padre y madre y ya no hay más ascendientes, ya no hay abuelos. Entonces entran los colaterales, los parientes colaterales. Entonces ellos sí ejercen una tutela. Ejercen la tutela o la representación de lo que se llama una tutela legítima. Es decir, no puede haber padres ni abuelos, pero sí puede haber hermanos.
Pero entonces tiene que ser concedido por ustedes.
Por los jueces, sí, la designación de la tutela. La tutela.
Porque hay cinco hermanos, pero uno va a ser el tutor.
Así es. ¿Quién de ellos? Bueno, pues vendrán y dirán: juez, yo quiero desempeñar la tutela de mi hermano porque mis padres han fallecido. Yo soy el hermano mayor, o no soy el hermano mayor, pero soy quien con quien ha vivido siempre, o quien tiene más posibilidades, tanto materiales o económicas, como de tiempo, disponibilidad, etcétera, etcétera. Es entonces cuando el juez de lo familiar le designa una tutela a, en este caso, a un menor de edad por ausencia de padres o de abuelos. Pero ¿qué pasa con una persona con discapacidad? Esto es un tema mucho, muy recurrido.
Claro.
Y comencé diciendo que las personas con discapacidad mental, obviamente, son personas mayores de edad que por una problemática mental pues no pueden contratarse, no pueden obligarse por sí mismas. Entonces necesitan de un tutor. Y esta tutela también la da el juez de lo familiar a través de un proceso o de un juicio que se llama de interdicción, en el cual se hacen análisis o estudios médicos por peritos en la materia de psiquiatría o de mental, en el que en presencia del juez establecen que efectivamente esa persona no puede gobernarse por sí misma, no puede llevar a cabo actos jurídicos por sí misma y consecuentemente es necesaria una persona que la represente.
Pues esto está muy interesante, maestro Juan Miguel Morales Monter. Le vamos a explicar un momento y regresamos.
Con mucho gusto.
Es La Voz Judicial.
Ya regresamos. La Voz Judicial.
Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Seguridad social, prestaciones, salarios dignos y libertad sindical
son algunos de los derechos laborales que ahora se protegen y fortalecen.
También igualdad de oportunidades de mujeres y niñas en todos los ámbitos de la vida, la educación y el desarrollo.
Así como la protección ante la violencia y la discriminación en cualquiera de sus manifestaciones.
El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas que garantizan estos derechos.
Ahora es ley.
Senado de la República.
65ª legislatura.
Lo nuevo, nuevo. Está buenísima.
15:30 AM.
Continuamos con La Voz Judicial.
Continuamos, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso, acompañada del director editorial Lino Calderón. Estamos con el maestro Juan Miguel Morales Monter, juez quinto familiar, y nos está platicando en qué consiste la enajenación de bienes de menores o incapacitados y la transacción acerca de sus derechos. Estábamos diciendo cómo es posible que un incapacitado que ya no tiene pues familiares directos, alguien que quiera ser su tutor, y bueno, y es muy delicado porque si a lo mejor este incapacitado tiene muchos bienes, pues va a sobrar quien quiera ser su tutor, y si no los tiene nadie lo va a querer, ¿verdad?
Muy cierto este comentario que usted hace, porque en la práctica, y eso sí lo vemos de una forma mucho muy constante en los juzgados, sobre todo con las personas, a los adultos mayores,
sí,
en los cuales por una situación natural de la vida, por la edad avanzada, empiezan a tener problemas mentales, una demencia senil, que es lo más común, en la cual pues empiezan a olvidar muchas cosas, empiezan a olvidar muchos eventos, el nombre de sus hijos, o los confunden, en fin, entonces empiezan evidentemente por una situación natural de la vida y de la edad avanzada a tener una demencia senil. Esas situaciones los incapacita mentalmente, por ejemplo, para hacer un testamento, para vender, para disponer de sus cosas. Entonces, en este tipo de situaciones, lo que se necesita es una persona que lo represente legalmente.
En ese caso también necesitan tutor.
Es cuando necesitan un tutor. Entonces vienen los hijos, o viene la esposa, o viene el esposo, según sea, ante el juez familiar a pedirle que le designe un tutor a su padre, o a su mamá, o a su hermano, según sea el caso. Y cuando hay muchos bienes, como usted lo refiere, pues entonces no hay quien, no hay mal acomedido, ¿verdad? Todo el mundo quiere acomedirse, ¿no? Pues son los bienes, aquí hay muchos bienes. ¿Por qué? Porque recordemos que el tutor lo que hace es administrar esos bienes. No es propietario, lo administra, los cuida, los vigila, los supervisa. Si generan frutos, pues a él hay que pagarle. Si generan rentas, pues el arrendatario a él tiene que pagarle.
Claro.
Ya no le va a pagar al incapaz, le va a pagar ahora a su tutor, y él tendrá que administrar, rendir cuentas. ¿Qué sucede en este supuesto cuando precisamente su estado de salud requiera echar mano de una casa, de un terreno, de los carros? Son propiedad de papá o de mamá o del abuelo. Y necesitamos atenderlo, necesitamos alguna cirugía. Entonces es precisamente allí donde viene el tutor, solicita la autorización, el permiso para vender ese inmueble, esa casa. ¿Cuál es la necesidad o la motivación para pedir eso? Bueno, pues que se requiere una intervención médica, un tratamiento, un trasplante, qué sé yo. Entonces, una vez acreditado eso, pues el juez podrá autorizarlo. Va a resguardar el producto de la venta. Es decir, no se lo va a entregar al tutor, no dice, bueno, ya lo vendiste, vale 10 millones, toma tutor, aquí están tus 10 millones, porque tú eres el administrador de los bienes del interdicto, del incapaz. No, el juez va a conservarlos en su poder. Vaya, no es que se los va a tener él, sino van a estar vigilados o supervisados. Si los manda a un banco a depositar, el banco le va a decir el juez al banco, a ver, te mando esto. 10 millones de pesos de la venta de un inmueble. Pero que nadie puede disponer más que con autorización judicial. Entonces vendrá el tutor y dirá, juez, mira, necesito que me autorices para estos gastos, gastos mensuales. Pensemos que esté en una casa de reposo, en una casa de asilo, que necesite medicamentos, una comida especial. Necesito ya cuantificados 100 mil pesos mensuales. Ya vendimos una casa, vendimos un terreno, ya se vendieron 10 millones, los tienes en la cuenta de banco. Pues solicito que me autorices mes con mes retirar 100 mil pesos que ya probé o acredité
que son para su atención.
Entonces ya se hace precisamente esas diligencias con el banco y el juez le dice al banco, permítele retirar al mes esta cantidad. La cantidad que el juez o que el tutor le acredite al juez que se requiere para la atención del incapaz.
Y cuando el juez puede decir, esto se le puede asignar, ¿no? También.
Bueno, solo cuando el tutor considere que los gastos que se necesitan cubrir son excesivos. Si el juez considera que efectivamente esos gastos que está pidiendo cubrir el tutor son excesivos, le va a decir, no, espérame, tú me estás pidiendo esto y esto y esto,
no me estás
cuantificando esto, me estás cuantificando aquí gastos de gasolina, casetas, viajes, bebidas, que por la edad y por el estado de salud no puede ni viajar, ni comer, ni tomar, etcétera, etcétera. Entonces esto no te lo voy a cuantificar, esto no te lo voy a autorizar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí lo puede hacer. ¿Qué otra cosa puede el juez? Como dije hace un momento, lo ejemplifiqué, está en una casa de reposo y esa casa de reposo le cuesta 80 mil pesos mensuales y son 3 o 4 hijos. Puede uno de los hijos de esos 3 o 4 decir, a ver, juez, con tal de que mi papá o mi mamá no gasten, no destinen ese dinero en esa casa de reposo, yo me comprometo a tenerlo. Yo me comprometo a cuidar a mi papá o a mi mamá y dame a mí la tutela, porque la tutela implica el cuidado de la persona y de los bienes del incapaz. Entonces el juez puede decir, ok, tendríamos que analizar caso por caso. Sí son casos muy, muy concretos, casos muy específicos, pero sí en los cuales el juez puede válidamente establecer qué es lo que mejor le beneficia. ¿Cuál es el mayor beneficio tanto al incapaz, la persona con incapacidad, como a los menores de edad? Es una potestad del juez, es una atribución del juez, pero al mismo tiempo es una obligación que como jueces debemos tener para cuidar y vigilar los intereses de los menores y de los incapaces.
Cuando como ciudadanos, como amigos de una persona, nos estamos dando cuenta de que está sufriendo pues de una injusticia por parte de sus hijos. Yo conozco una gran actriz que dice, bueno, mi Alzheimer consiste en mi casa, que se quede mi hijo con mi casa. ¿Qué podemos hacer nosotros? Una persona que se está dando cuenta que la están incapacitando a alguien pues por quitarle sus bienes.
Que están abusando de su estado de salud o de su situación física o mental. Bueno, la ley sí contempla que cualquier persona puede válidamente hacer del conocimiento de la autoridad. En este caso, en primera instancia, sería el Ministerio Público como representante social. Y el Ministerio Público puede venir y solicitar efectivamente al juez familiar que atienda esa situación, que mande llamar a los familiares, a los hijos, a los hermanos, a los parientes, y que se establezca cuál es, en primera, si realmente tiene una situación que amerite designarle un tutor. Si su estado de salud mental le imposibilita para gobernarse por sí mismo, para contratar, para vender, para hacer testamento, para ir y comprar cosas, pagar otras, si reconoce la denominación de los billetes, si sabe el valor del dinero, si sabe cuánto cuesta una cosa, si va y la compra, cuánto le deben dar de cambio, etcétera. Todo eso se hace dentro de un juicio de interdicción. Y si los médicos especialistas consideran que la persona ya no tiene esa aptitud o esa capacidad mental para llevar a cabo esos actos jurídicos, es entonces cuando viene la designación de una persona que lo haga en su representación, quien cuide, quien vigile precisamente que no se vayan a dilapidar sus bienes por un lado, o que no se vaya a empeorar su situación mental, sino que se le brinden los cuidados y las atenciones que esa persona requiere dada su situación de salud que tiene.
Y si la persona de la tercera edad está en uso de sus facultades mentales, ¿se le puede forzar a estar en una casa de reposo si no está?
No, por supuesto que no. Es muy interesante esa pregunta, de verdad es muy interesante desde el ámbito jurídico.
Exacto.
Desde el ámbito jurídico, ¿qué sucede? Muchas veces sucede en la práctica, solo que sucede en la intimidad de un hogar.
Sí.
Que la gente, que los vecinos o inclusive los propios familiares desconoce qué está sucediendo en el interior de ese hogar. Pero puede ser que haya 3 o 4 hermanos que vean al papá o a la mamá en una situación pues que ya les cuesta atenderlo, que ya no quieren cuidarlo, pero que mentalmente puede decidir ese papá o esa mamá, es decir, que sus esferas cerebrales o de que le permiten todavía dilucidar muchas de las cosas y saber y entender otras, puede decir: yo me quiero quedar aquí, esta es mi casa, yo la compré, a mí me costó, me la dio mi papá o me la heredaron, etcétera, etcétera, pero es mía. Y los hijos quieren sacarlo de esa casa porque ya no quieren atenderlo, porque les representa un estorbo o por lo que sea, pero ya no quieren tenerlo ahí en la casa. Y entonces, entre hermanos planean mandarlo a un asilo, lo que conocemos como un asilo, una casa de reposo, de asistencia. Pero el papá no quiere, la mamá no quiere, se opone. ¿Qué es lo que jurídicamente se puede hacer? Eso es muy interesante. Pues alguien que tenga conocimiento de esa situación, por el mismo camino, va al Ministerio Público, toma conocimiento de esa situación, y el Ministerio Público tendrá que acudir ante el juez familiar a presentar una solicitud, ya sea uno, para establecer que efectivamente esa persona tiene una situación mental, uno, que lo imposibilita, o dos, que le permite decidir. Y si le permite decidir, pues no hay forma
de obligarlo
a cambiar, contestando su pregunta.
Gracias.
Pero es muy interesante. Puede ser inclusive que no pueda gobernarse del todo por sí mismo.
Sí.
Una demencia senil por la edad avanzada de la persona, que ya ni siquiera controle esfínteres, y que a los hijos les genere un problema estarlo cambiando, estarlo bañando, que ya no pueda físicamente deambular o caminar, entonces hay que estarlo cargando, etcétera. Muchas situaciones que se pueden suscitar. Entonces, en un juicio de interdicción, ya conforme a la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, lo que tiene que hacer el juez de lo familiar en un juicio de esta naturaleza es tratar al máximo de privilegiar el bienestar de la persona con discapacidad. Y si de alguna forma el juez considera que el beneficio que representa para esa persona es quedarse en su casa, es mayormente el beneficio quedarse en su casa, que es de él y que tiene los medios para estar allí y ser cuidado allí, el juez ordenará que se quede allí. Pero si las condiciones son otras, en las cuales el juez considere que lo más viable es tenerlo en una casa de asistencia o un asilo, pues entonces el juez podrá autorizar también que se vaya a un asilo. Tendríamos que atender, evidentemente, al caso concreto tiempo específico. Pero en ese tipo de juicios, por supuesto que el juez puede y debe cuidar y atender lo que representa un mayor beneficio para la persona con discapacidad, o inclusive para un menor de edad también. Esa es la labor del juez. Para eso se acude al juez familiar, para que el juez vigile, para que el juez conozca de la situación, y el juez puede, dentro de sus múltiples facultades y atribuciones que tiene, mandar a hacer cualquier medio de prueba, cualquier diligencia. Puede mandar a un trabajador social o dos, los que sean, a la casa, vigilar. El juez puede personalmente acudir. A ver, yo quiero ir como juez y ordeno una diligencia para conocer las condiciones socioeconómicas de esta persona.
Claro.
Yo quiero saber como juez dónde vive, cómo vive, cómo es su casa, cómo es su recámara, cómo son sus espacios, quién lo atiende, quiénes son los familiares que lo cuidan. Todo eso el juez familiar tiene las atribuciones, por supuesto, de indagar para determinar lo que represente, a su modo de ver, del juez, un mayor beneficio para la persona con discapacidad.
Qué importante y qué humano es su trabajo como juez familiar, maestro.
Sí, mucho. Lo es demasiado, porque atendemos las personas.
Exacto.
La vida de las personas, la estabilidad de las personas, la salud de las personas en cuanto a los derechos que tienen, en cuanto a las obligaciones que además tienen los demás parientes, los hijos. Ahorita estamos hablando de la representación, de la tutela,
claro,
en cuanto a la enajenación de sus bienes, pero ¿qué hay de los derechos que tienen para ser alimentados, por ejemplo? Eso es interesante. De las mismas personas adultas con alguna demencia senil o alguna discapacidad.
Maestro, gracias. Le agradecemos muchísimo el que nos haya permitido platicar con usted esta hora, y creo que nos daría para muchas horas
por
más.
Supuesto, yo encantado. Muchísimas gracias de este espacio, de este tiempo, y ojalá que lo que aquí se comentó pues sea de utilidad para las personas que nos escuchan.
Y que sepan nuestros radioescuchas que las dudas que tengan nos las pueden hacer llegar, y se las haremos llegar
con
a usted,
mucho gusto,
por favor.
Estoy
para que nos las conteste. Gracias, maestro.
A usted.
Agradecemos las facilidades para la realización de este programa a nuestra casa, Audiorama, buenísima, 1530 y 1590 AM, al productor general Juan Carlos Flores Toscano, en la operación de cabina a Joel Cortés, a Comunicación Social del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, su director, el licenciado Salvador Martínez, a la licenciada Denise Santoyo, al licenciado Efraín Acosta, al licenciado Braulio Cano, al licenciado Víctor Enríquez, en la fotografía a nuestro compañero Miguel Alarcón González, a nuestros presidentes editores del Diario Liberal Metropolitano y Diario Cúspide, el señor Antonio Gresgres y Tony Macuso, al director de estos diarios que aquí me acompaña, Lino Calderón, a nuestro editor Gabriel Sendejas y la magnífica pluma de Martín Aguilar en su sección La Barriada, en la operación del control remoto Michelle Jiménez y César Torres, y en la coordinación Isabel Hernández. Soy su servidora Rosalía Guaún. Les recuerdo que escuchen los jueves del pasado al futuro aquí en 1530 de AM, y desde luego los martes La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, en esta ocasión platicando muy interesante con el maestro Juan Miguel Morales Monter, juez quinto familiar. Hasta la próxima. Gracias, maestro.
Gracias a ustedes. Hasta la próxima.